9 de marzo 2020, hace algo más de un mes. Como cada día, miles de niños se acercan acompañados de sus padres al colegio, a la ruta. Tras despedirse de papá y mamá, se juntan con los coleguis, esperando que suene el timbre que da comienzo a una nueva jornada de clase. Entra el profe, empieza a impartir la asignatura, se hace el silencio absoluto y entre tímidos cuchicheos se escucha nítidamente el sonido de la tiza en la pizarra. Eso de la pizarra quizás electrónica. Bueno, poco a poco se acerca la hora del bocata, del recreo, todos salen al patio a jugar y a disfrutar del lío habitual de ese descanso. Carreras, gritos, risas, el sonido es inconfundible. Bueno, todos estos sonidos de un día cualquiera se transforman en silencio, en algo vacío, sin alma. Guarderías, colegios, institutos y universidades cerraron sus puertas debido al coronavirus. Vitoria y las localidades de La Bastida y La Guardia fueron las primeras en tomar esta decisión. Un día más tarde fue turno para La Rioja y para la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso es su presidenta. Fue ella quien anunció aquella medida. En principio, alguien pensó, ¿pero esto cómo va a ser? Bueno, los cierres de los centros educativos se extenderían a toda España el 16 de marzo tras la medida de suspender las clases aprobadas en un Consejo de Ministros con carácter extraordinario. Casi un mes después, y en pleno tercer trimestre, hoy el Gobierno y las comunidades han acordado no prolongar el curso más allá de junio, aunque dependerá de cada comunidad ofrecer actividades de refuerzo durante el verano. Claro, ¿cómo se van a examinar los más de 8 millones de estudiantes no universitarios? ¿Cómo se harían los exámenes? ¿Qué pasa con la EBAU y el acceso a la universidad? Hoy, en nuestro tema del día, hablamos sobre cómo va a terminar el curso. Terminadas las vacaciones de Semana Santa, comienza la recta final en medio del confinamiento y del cierre de los centros educativos. Hoy la ministra de Educación, Isabel Cela, se ha reunido por quinta vez con todos los consejeros de las comunidades autónomas. Han acordado que se mantiene la duración del curso escolar.
Ningún alumno perderá el curso escolar por causa relacionada con el COVID-19. El curso continúa, aprobado general no es aprobado general, no hay aprobado general. Establecemos medidas de evaluación continuas globales con ámbitos para la recuperación.
La ministra ha asegurado que el tercer trimestre va a tener un valor informativo. La promoción será la norma general, mientras que la repetición de curso deberá tener un carácter excepcional.
La promoción de curso será la norma general. La repetición es la excepción, ahora con mayor motivo. Así que la repetición de curso será una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación en cada uno de los informes individualizados que entregaremos a cada alumno.
También se va a permitir la posibilidad de abrir los colegios en julio para dar de forma voluntaria clases de refuerzo a los alumnos con necesidades educativas. Una medida que no ve con buenos ojos Pedro José Caballero, presidente de Concapa.
No valoramos para nada que se pueda abrir los centros en más allá de julio, porque entendemos que el mes después de salir todos los alumnos y todas las familias que vamos a tener que salir, lo que necesitamos es un tiempo de relajación y de desestresarnos todos, y esos dos meses de julio y agosto son imprescindibles para esa recuperación.
Preguntas, dudas. En primer lugar, ¿ha acabado el curso? ¿Los alumnos pueden estar ya haciendo manualidades? No. Incluso hay quien piensa que si todo va bien se puede volver unos días al aula. El curso sigue en marcha, pero la evaluación del tercer trimestre trae un carácter más o menos diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tendrá efectos académicos, con lo que no contará de forma negativa para la nota final. ¿Supone este acuerdo que va a existir un aprobado general? Tampoco, no exactamente. Dicen que la repetición será algo excepcional, pero puede que haya quien repita. Habrá que ver caso por caso. ¿Con cuántos suspensos pueden pasar los alumnos al siguiente curso? ¿Cuándo se podrían recuperar las asignaturas suspendidas. Bueno, pues ahí la última palabra la tendrá esta España nuestra, cada una de las comunidades autónomas. Vamos a intentar explicar o resolver algunas de estas dudas con Enrique Osorio, es el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches,
hola,
consejero.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar con ustedes.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la reunión? Porque yo, como padre, también tengo muchas dudas, aunque yo tengo la suerte de en el cole lo llevan bastante bien, pero a mí me surgen demasiadas preguntas, consejero.
Pues sí, no, la verdad es que no me ha gustado nada la reunión. Yo ayer confiaba, sabíamos que el Ministerio nos iba a dar un documento, nosotros habíamos hecho aportaciones para ese documento y confiábamos que fuera algo razonable, porque nosotros somos los primeros que entendemos pues que estos meses no han sido en absoluto normales y para los alumnos tampoco, y por eso a la hora de evaluar pues hay que ser razonable y los docentes lo van a ser justos, conocen a su alumnado y por tanto va a ser así. Lo que pasa es que el Ministerio se le ha ido sinceramente la mano, ha dejado al arbitrio de las comunidades autónomas cuestiones que solo le corresponden a él, porque es que en España hay un sistema educativo con 17 comunidades autónomas, pero un sistema educativo, y es que lo que han hecho hoy es quebrar ese sistema educativo en 17, sinceramente.
Claro, porque recordemos que los títulos son de carácter nacional, es decir, cada comunidad autónoma puede decir una cosa u otra, pero el primero de bachillerato, que es el caso que a mí me afecta, es igual aquí que en Vitoria, que en Igualada.
Claro, pues ese es el problema, es decir, imaginemos que nos hubiesen traído la propuesta, que a mí no me hubiese gustado, de que se titulase con un suspenso, en el bachiller, en la ESO, insisto, no me hubiese gustado, probablemente hubiésemos votado que no. Lo que no se puede decir es que cada comunidad decida y que una decida 7 suspensos, la otra 3 y la otra 2, porque es que esos títulos valen en toda España, porque el sistema educativo español es único, con 17 comunidades autónomas. Ahí está el error, porque es que no, sinceramente no puede ser, es una competencia del Estado que bajo ningún concepto puede declinar de ella. Y es que yo veo que es que tienen pánico a los independentistas y a los nacionalistas, sinceramente. No encuentro otra explicación a esta barbaridad que se ha cometido hoy.
¿Por qué?
Pues
quiero decir, ¿por qué llegas a esa conclusión, consejero?
Pues porque no tiene explicación que una competencia que es del Estado, que está en las leyes orgánicas de educación, que está en los decretos que la desarrollan, que es del Estado porque el título vale en cualquier punto del territorio nacional y que el número de suspensos con los que se puede acceder al título es una decisión del Estado. No puede ser que una comunidad diga que apruebas con 4 suspensos y la otra con 2 y la otra con 1 y la otra con ninguno. Eso no es posible porque ese título vale igual en toda España.
Mm. Sobre el manido aprobado general, esta tarde bajaba mi hija y me dice, oye, me manda un mensaje un compañero que tenemos aprobado general. Digo, no, perdona, no, esa es la portada de algún periódico. Digo, chiquillo, no te vengas arriba en la portada de esta tarde alguno, que mañana tienes mogollón de deberes, pero...
Por supuesto que sí, si vive en Madrid no lo dude.
Sí, sí.
Pues, vamos a ver, en la reunión en ningún momento es que no se ha utilizado ni esa frase, ni se ha empleado, ni se ha dicho. Ahora, lo cierto es que el Ministerio sí ha abierto la puerta a que alguna comunidad, equivocándose, lo pueda hacer en la práctica, porque es que ha dejado una libertad absoluta a las comunidades autónomas para decidir si se titula con suspensos, decidir el número de suspensos, que por ejemplo en bachillerato que no haya asignaturas, sino que la evaluación sea global, o sea, ya no es matemáticas 7, lengua 6, no, ahora es en general, permite que las comunidades autónomas tomen la decisión de que no hay asignaturas ya en el bachillerato. Por ejemplo, igual que la tercera evaluación, que tanto nos hemos esforzado con la enseñanza a distancia, que los alumnos han estudiado, los docentes se han reinventado, ¿no? Pues nada, que sea simplemente diagnóstico. Diagnóstico quiere decir que a un alumno se le diga, usted no tiene ni idea, usted tiene un 0. Es diagnóstico, pero no es académico, claro. Con lo cual no tiene efectos. Quiero decir, vamos a ver, si todos estamos de acuerdo que hay que ser comprensivo, que hay que entender lo que ha sucedido estas semanas, que hay que comprender las limitaciones de muchos alumnos que no han tenido acceso a medios telemáticos. Si eso ya lo sabemos todos, lo compartimos y los docentes los que mejor. Por tanto, no hace falta esto, es que se les ha ido la mano totalmente, sinceramente.
Mm-hmm. Otro de los asuntos más o menos, por lo menos en duda, ¿volverán a pisar el cole en algún momento de aquí hasta 20 y tantos de junio?
Hombre, nosotros confiamos que sí. Estamos viendo el ejemplo de Francia, que han hablado a partir del 11 de mayo, el ejemplo de Dinamarca, el ejemplo de Austria. Hombre, nosotros lo desearíamos. Ahora, lo que está muy claro es que eso será solo si las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, que son de las que yo me fío, pues dictaminan que se pueda hacer. Nosotros desearíamos que hubiese 15, 20, 30 días presenciales de final de curso. Eso sería muy bueno, sobre todo para los alumnos de BAU, los alumnos de bachillerato, que se utilizase ese periodo para consolidar conocimientos y para ver los fundamentales para poder pasar de curso, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y también sería importante para la economía. Pero, como digo, eso se tiene que supeditar a que las autoridades sanitarias consideren que se puede hacer.
Ojalá. Yo quiero pensar que se podrá.
Por supuesto. Veremos.
En el caso en que de los alumnos, por desgracia, mucho más de los que desearíamos todos, que no disponen de medios tecnológicos, ¿Qué se va a hacer para ese diagnóstico o para continuar?
Sí, bueno, eso lo que hemos hecho es las semanas anteriores, bueno, hemos desde el principio, desde el 9 de marzo que se anunció, decidimos hacer un seguimiento de lo que estaba pasando, porque es muy importante para tomar luego las decisiones. Y la inspección educativa pues se ha portado fenomenal y ha hecho un seguimiento estupendo. Hemos ido viendo por centro a centro qué alumnos tenían problemas por no tener ordenador, por no tener wifi, y entonces hemos hecho una relación de ellos. Hemos tenido la suerte de que Telefónica nos ha donado 1.000 tablets, que el Ministerio ha donado 1.900 tarjetas SIM, y como conocíamos esos datos, hemos podido atender a segundo de bachillerato al completo, que son los que se examinan de la EBAU, a primero de bachillerato, a cuarto de la ESO, que titulan también, y también a una parte de formación profesional. Por tanto, se están repartiendo estos días esos medios. Y luego también, como decía antes, los docentes se han reinventado y han buscado todos los sistemas que tenían. Y bueno, móviles al final tiene todo el mundo. Ha habido centros donde se han publicado en los tablones de las puertas los deberes. En fin, los docentes han hecho un trabajo extraordinario y han buscado los sistemas para llegar a esos alumnos.
Sin
y además
duda.
Hemos hecho un plan de refuerzo individual que se pone en marcha ya ahora, una vez acabada la Semana Santa, que consiste en que los profesores comuniquen qué alumnos ven que han tenido problemas por temas informáticos, pero también por temas, por ejemplo, de necesidades especiales del aprendizaje, que al estar a distancia pues es más complicado, ¿no? Uh-huh. Y entonces queremos saber esos alumnos y le vamos a pedir a los docentes que estén muy encima de ellos, que estén estas semanas finales del curso, que estén permanentemente en contacto con ellos por la vía que sea, teléfono, correo electrónico, la plataforma de la Comunidad de Madrid, para conseguir que esos alumnos pues aprovechen bien el curso. Y si no lo consiguieran, vamos a hacer un refuerzo para el curso 2020-2021.
¿La EBAU cómo queda, Enrique?
Bueno, la EBAU ya están las fechas, 6, 7 y 8 de julio ordinaria, 9, 10 y 11 de septiembre extraordinaria, y hay un acuerdo de todas las comunidades, el Ministerio, de, digamos, de flexibilizar la EBAU. Básicamente es que la EBAU hasta ahora había, digamos, una parte A y una parte B, una opción A y una opción B que se podía elegir, pero tenías que elegirla en su conjunto. La idea es que la opción A, por ejemplo, tenga 10 preguntas, la B tenga 10, y no estés obligado a responder las 10 de la A o las 10 de la B, sino que puedas irlas alternando. De esa manera se garantizaría que cada alumno lo que está contestando lo ha estudiado de manera presencial,
claro,
y garantizar que pueda obtener la mejor nota.
Claro, en teoría es lo que se debería saber cuanto menos. ¿Cómo queda la cuestión universitaria? Ya es la última.
La cuestión ha sido esta tarde la reunión en la Comunidad de Madrid. La parte universitaria es la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, con mi compañero Eduardo Sicilia, y he estado todo el día y toda la tarde los temas de la educación de mi
parte. Llamamos a Eduardo Sicilia para mañana automáticamente.
Ah, pues
faltaría
bien,
más.
No, pero ya se llegó a un acuerdo con las universidades de Madrid sobre los distintos sistemas que se podían utilizar para los exámenes, y bueno, y hoy había una reunión con el ministro.
Y la ultimísima ya, ¿qué pasa con las oposiciones a profesor? Porque hasta el último momento parece que se aplazan, ¿no?
esas las aguantamos hasta el último momento por respeto a los opositores, pero ya cuando se ha prorrogado el estado de alerta más allá hasta el 26 de abril y además hay una prórroga muy probable en ciernes, pues ahí es que ya es imposible, porque es que no dan los plazos y además porque por tema sanitario no se podía garantizar. Es una pena porque son 2.900 profesores actualmente interinos de secundaria que consolidarían su plaza. Por ese motivo hemos aguantado hasta el último momento, pero como no ha podido ser, lo que vamos a hacer es llevarlas al verano del año 2021. Sintiéndolo mucho, pero es que no hay otra solución. En medio del curso no se pueden hacer porque supondrían una quiebra del servicio educativo y, por tanto, no hay más remedio que hacerlo así. Yo lo siento mucho por los opositores, de verdad.
Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, don Enrique Osorio, gracias por
las
aclaraciones.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer.
Buenas noches.
Gracias.
Te voy a poner ahora nombres y apellidos de los que verdaderamente se están haciendo un auténtico esfuerzo para que los alumnos no se desconecten. Claro, los padres que mientras teletrabajan, cocinan o limpian, hacen lo que les dé la gana, también ejercen de profesores, ¿eh? La primera es Ana Belén, ama de casa, tiene dos hijas de 14 y 17 años.
Hemos marcado una serie de rutinas. Nos levantamos, ellas se conectan, por ejemplo, mi hija la mayor tiene clases online con su profesor, con sus profesores y sus compañeros de clase, tiene una o dos al cabo del día. La pequeña, la que está en tercero de la ESO, pues también se conecta, mira a ver los deberes que le han mandado, los hacen.
Diego vive en Zamora junto a su hija de 7 añitos. Considera que lo más justo sería evaluar los trimestres que han sido presenciales.
Que los profesores evalúen hasta dónde han dado ellos la materia, porque lo que no creo que sea justo sería que examinasen partes de la materia que estamos dando nosotros en casa.
Rocío trabaja en una escuela infantil, le toca teletrabajar, vive en la localidad madrileña de Valdemoro junto con sus hijos de 12 y 8 años. Reconoce que son muchos los deberes que mandan estos días.
Yo creo que deberían mandar menos deberes. Son contenidos que yo ya creo que no sé explicar bien. Al principio parecían unas vacaciones. La verdad es que los niños se pusieron muy contentos al pensar que no tenían que ir al cole. Pero según fueron pasando los días, pues se daban cuenta que era un problema más grave.
Y Almudena, profesora de ESO y bachillerato, vive junto a sus hijos de 7 y 5 años. Admite que es difícil dedicarles tiempo, claro, el tiempo que ella también dedica a sus alumnos.
El tramo es conciliar nuestro trabajo en casa con la atención de nuestros hijos. Tenemos que preparar materiales, corregir, atender a los alumnos de nuestra tutoría y a la vez supervisar las tareas de nuestros hijos, jugar con ellos, sin olvidar, claro está, las tareas del hogar.
Precisamente, los hijos de Almudena estudian en el Colegio Público Teresa de Calcuta de San Sebastián de los Reyes. Su directora es Juani Ruiz. Juani, directora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo valoras la decisión que se ha tomado hoy de acabar el curso, por lo menos de la manera que hemos sabido?
Bueno, pues a ver, por un lado de forma favorable y positiva, ¿no? Porque nos dan flexibilidad y autonomía a los centros para tomar determinadas decisiones. Es cierto que se van a hacer planes de refuerzo para los alumnos y contemplar esa continuidad en la educación y retomarlo para el curso siguiente. Se va a flexibilizar la evaluación de los alumnos y se le va a dar mayor peso a lo que tenemos recogido hasta el mes de marzo, que estuvieron con nosotros. Uh-huh. Bueno, digamos que hay que mirar las cosas en los momentos que estamos viviendo de forma positiva, retomarlas y hacerlo mejor y lo más beneficioso para el alumno.
Claro que sí. Yo le preguntaba al consejero de Educación, Enrique Osorio, si él creía que habría alguna semana todavía presencial. Él quería pensar que sí, pero claro, todo depende, ¿no? ¿Vosotros qué preferís o qué cálculo tenéis?
A ver, nosotros lo que preferimos es que estemos todos sanos y que esta crisis sanitaria se supere por encima de la educación y de la atención a los alumnos. Indudablemente vemos que el confinamiento que se produce en un centro educativo y estando como estamos en la Comunidad de Madrid, pues nos hace pensar que sea difícil que podamos volver a encontrarnos con nuestros alumnos antes de septiembre. Uh-huh. Pero bueno, quien realmente va a dar el sí o el no a esa situación es la evolución que tenga el virus y esta pandemia que estamos viviendo.
Vosotros, Juani, como directora de un colegio público, ¿qué tal os ha ido? El teletrabajo, la adaptación, ha tenido que ser un lío. Me pongo en el lugar de los profesores, madre mía.
Pues la verdad es que la situación sobrevino tan inesperadamente que al comienzo pues generó mucha confusión y angustia tanto entre el profesorado como los padres. El profesorado, la verdad es que está realizando un esfuerzo brutal porque no solamente está buscando recursos y aplicaciones que puedan mejorar la atención educativa, está poniendo mucho tiempo personal en formarse online. Y los padres, por otro lado, también están realizando un esfuerzo sobrehumano porque están teletrabajando, otros trabajan en la primera línea de fuego, como decimos, y luego llegan a casa, son niños pequeños en nuestra etapa educativa, no tienen autonomía con dispositivos móviles y necesitan ese apoyo de los padres, que en nuestro caso lo están realizando y hay que agradecérselo enormemente.
Claro que sí. ¿Cuáles son los principales problemas que os habéis encontrado?
Pues, a ver, los principales problemas, pues adaptarse a esta nueva, este nuevo método de enseñanza, ¿no? No estamos acostumbrados a enseñar online y, por consiguiente, una educación online requiere una temporalización diferente, una transmisión de los contenidos de manera diferente y las actividades tienen que ser distintas a como lo hacen presencialmente los alumnos, porque falta la figura del profesor, que es el principal vehículo con estos niños de motivación.
Claro. Vosotros habéis tenido, por lo menos tú en tu clase, das clase de matemáticas, Juani, ¿habéis tenido alumnos que no tenían ni siquiera acceso a Internet o posibilidades?
No, nuestros alumnos al 100% tienen acceso a Internet.
Ah, qué bien.
Es decir, porque hoy en día yo creo que prácticamente
en algunos sitios ocurre.
Sí, indudablemente, ¿no? Nosotros estamos en una zona donde todas las familias tienen como mínimo un móvil con datos y con acceso a Internet. El problema que hemos encontrado en una minoría, no ha sido en una gran mayoría, gracias a Dios, ha sido una minoría, es que tienen pocos dispositivos o los dispositivos que tienen son insuficientes para repartirlos entre padre, madre u otros hermanos. Entonces, claro, tienen que repartirlo en tiempo, se superponen las tareas y dificulta pues esa interacción. También es cierto que, bueno, se está procurando a través de la consejería y de los ayuntamientos pues intentar atender estas deficiencias, por así decirlo, intentar que se llegue a todos de la mejor manera posible. Y luego siempre hay que contar con un hecho de que al 100% no vamos a llegar, porque eso no lo hacemos ni en la educación presencial.
Claro. Por lo tanto, bueno, en cualquier caso el esfuerzo está ahí y yo quiero pensar que dentro del desastre y de la crisis, el asunto de la educación, gracias al esfuerzo de todos, ha funcionado más que razonablemente bien. Juani Ruiz, directora del Colegio Teresa de Calcuta de Sanse. Gracias, Juani.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Adiós, chao.
Buenas noches.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @